de Copy y Radio Tipiri presentan tu programa.
Juntas marcaremos la diferencia.
Programa dirigido a la población, donde encontrarás temas de interés general, derechos económicos de las mujeres, empleo digno y la participación de las mujeres en la economía nacional.
Juntas marcaremos la diferencia.
Saludos cordiales, querida audiencia. Gracias por acompañarme en esta nueva edición de su programa radial Juntas Marcaremos la Diferencia. Soy Lidia Calla y estás en sintonía de Radio Atipiri Online. En nuestra sala de locución estoy muy bien acompañada de nuestra queridísima Fanny Nina. Ella es muy conocida por muchos vecinos porque hace unos años fue presidenta de FEJUVE El Alto y también ahora es facilitadora en SECOPI, donde brinda talleres en diferentes temáticas. Entre ellas están los derechos humanos, derechos de las mujeres, autoestima y violencia. Fanny, ¿cómo estás? Un gusto y un placer que estés aquí en Radio Atipiri.
Muy buenas tardes, querida Lidia, y un saludo especial también a los seguidores, ¿no?, en las redes sociales de Radio Atipiri y especialmente de este programa Juntas Marcaremos la Diferencia. Muy particular, pero con mucho, mucho significado además, porque esa frase reúne pues el esfuerzo, las miradas de las mujeres, las voces de las mujeres, lo que quieren, lo que desean, sus metas, sus objetivos. Qué interesante el nombre del programa, Lidia, y yo pues muy honrada de que me hayan invitado a esta entrevista también. Y bueno, pues para servirles como siempre en este micrófono y donde nos podamos ver, donde estemos.
Este espacio es grande, ¿no?, de la comunicación, entonces siempre nos vamos a estar encontrando así de casualidad o haciendo citas.
Efectivamente, así es, y es pues lindo compartir cualquier tiempo en cualquier lugar con personas que nos dedicamos al análisis, a las reflexiones y a la defensa también de los derechos humanos. Eso yo creo que es algo vital en nuestras vidas, así que el tiempo siempre nos ha de unir.
Bueno, así de esta manera vamos a iniciar el programa de hoy. Pero antes de abordar el tema, bueno, les voy a invitar a escuchar un tema musical. ¿Qué te parece, Fanny?
A ver, hay una gama pues de interpretaciones muy especiales, especialmente dirigida a las mujeres. Pero yo tengo uno que me encanta, pero no sé si será posible.
Pero claro.
A ver, de canto popular o de Sabia Nueva, Los Mineros Volveremos.
Sabia Nueva, Los Mineros. Ay, qué encantador.
Sí, no, es que este tema, ¿sabes?, tiene, a mí me trae la historia, todos aquellos momentos de masacre que han vivido los mineros. Yo vengo de familia minera, soy de familia minera, yo también he trabajado en las minas, pero por ejemplo me recuerdo un pasaje cuando mi papá me comentaba en la época de Barrientos. Mi papá fue perseguido pues en aquella época, era dirigente minero, entonces me contaba un segmento y me decía, en la masacre de los campos de Sorasora, cuando los habían atacado los mineros por aire, les habían hecho fuego cruzado con balas, habían herido a muchos mineros, a muchas mujeres, y me llamó mucho la atención eso que dijo mi papá. Las mujeres, había muchísimas mujeres mineras que estaban adelante, y entonces como estaban ahí adelante, como quien diría en estos tiempos, como carne de cañón, pero en aquel entonces las mujeres estaban ahí con los varones, luchando por sus derechos, por esas reivindicaciones mineras también, por esa clase trabajadora, y habían muerto pues muchas mujeres, y entonces en aquella masacre habían recogido a sus muertos y a sus heridos en volquetas, en los camiones, rumbo al Hospital San Juanillo, así se llamaba el hospital.
Ya.
Entonces, es un episodio, por eso es que esta canción a mí me encanta, me rememora, me llena a veces de muchas lágrimas, me conmueve mucho, pero es muy importante en mi vida y en la vida político-público que también yo he desarrollado y desarrollo todavía.
Muy bien, es importante importante conocer nuestra historia, y nuestra historia es bien grande, ¿no?
Así es.
Pero también hay que hablar, me encanta cuando hablamos de los mineros, irnos a esos espacios grandes donde las mujeres han dado mucho, han aportado mucho a la economía boliviana.
Pero, claro.
Y entonces hay que hablar de esos temas, pero adentrarnos a lugares específicos, a mujeres específicas.
Así
y hablar
es.
De ellas.
Oh, no, pues ahí no sabes, Lidia, ya me has hecho acordar ahorita. Otro segmentito, así una pizquita. Mi mamá, también mi mamá era pallina en las minas, y en esas épocas que los hombres ya habían salido de donde estaban, en el campamento, en el cerro, entonces que ya faltaban los varones, y mi mamá, las mujeres que se habían quedado ahí en el campamento, es que se defendían, porque no había varones que defiendan tampoco, estaban en otro lado, entonces las mujeres se habían organizado, y se han defendido con lo que han podido frente a ese ejército que también las querían matar, ¿verdad? Entonces, por eso es importante conocer nuestra historia, porque eso nos ayuda a valorar nuestra realidad en nuestros tiempos, esas condiciones de vida que tenemos. Ahorita, pues ya no estamos con balas, de repente ya no hay ese tipo de injusticias, pero las mujeres estamos, como reitero N veces, las mujeres estamos poniéndole el pecho a las balas de injusticia. No están las balas ya de repente, pero ha habido también aquí en el Alto momentos históricos donde ha habido balas, igual han matado gente, pero todos los días también se pone el pecho a las balas de las injusticias, Lidia.
De diferentes formas.
Exacto,
¿no?
Exacto.
Tantas. Hay que hablar de ese tema, sí. Hay que marcar agenda para este tipo de temáticas. Pero agradecer a estas mujeres, digamos.
Así es.
Hay que agradecerlas porque ellas han puesto el pecho, como se dice, han
salido
fortalecidas también después de luchar. El solo hecho de imaginarlos que nuestras mujeres han estado en esos espacios difíciles te pone, pues, como decimos, la piel de gallina. Imaginarse en esos tiempos, ahora ya son otros.
Por eso en estas generaciones, la idea yo les digo, los comparto y me ratifico en ello, esta generación tenemos la responsabilidad de consolidar la revivencia de todos los derechos que tenemos como mujeres, pero siempre en beneficio de la sociedad, porque todo lo que haga una mujer, el efecto multiplicador es en la familia, en la sociedad también, y como mujeres somos corresponsables junto con los varones de construir, pues, esa sociedad más justa y más armoniosa que tanto deseamos.
Así es. Bien, entonces, querida audiencia, con ese preámbulo de hablar de la vida en las minas y la vida de las mujeres en ellas, es un espacio muy grande. Por tanto, este tema va dedicado a estas mujeres que han estado ahí, que ahora ya viven sus hijas, sus nietas. Entonces, les cantaremos como Sabia Nueva les ha cantado, y su tema dice:
Los mineros volveremos.
En las calles, en las plazas, en contra. nuestros pechos. Hemos venido de lejos a exigir nuestros derechos. Hemos venido de lejos a exigir nuestros derechos. En los ojos, en las manos, traemos dolor y esperanza. Y aquí todos nos quedamos, despacio.
Juntas marcaremos la diferencia.
De esta manera estamos ya de haber, después de haber escuchado este tema musical bastante interesante y con bastante contenido. Sí. Ahí estaba Jaime Junaro y toda la familia Junaro cantando esta temática. Cuando escucho cantar a este grupo, me trae muchos temas. Han trabajado Sabia Nueva en muchas temáticas. Hay uno que dice: yo te nombro libertad, y otras temáticas más.
Sí, son canciones con mucho contenido histórico, con mucho contenido de reivindicación. Entonces nadie puede apropiarse y decir no. Alguna vez me ha pasado a mí, me dicen, pero vos, ¿por qué tenés que escuchar esa canción? ¿Por qué? Si vos vives en la ciudad, estás en lo urbano, ¿qué tiene que ver? Pero yo solo les digo, leamos la historia. Leamos la historia para traerlo al presente, no para amargarnos tal vez, pero a mí siempre me conmueve esta canción. Entonces, no para amargarnos, no para retroceder, sino para valorar, rescatar las cosas buenas y valorar lo que hoy en día tenemos, porque hay tantas personalidades que han muerto en la historia de nuestro país a lo largo de todas las décadas. Otros han muerto por justicia social, otros han muerto por sus sindicatos, por sus bases sociales, pero todos buscando reivindicaciones, una calidad de vida que mejore, que supere lo que vivían, ¿no? Y hoy en día aún tenemos muchos retos, muchos desafíos para llegar a vivir con calidad de vida como las merecemos, ¿verdad? Así que ahí están los temas políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales, que hoy en día de verdad tenemos esa responsabilidad de también ahora luchar por ello. O sea, no podemos quedarnos con la historia y recordarles nomás, sino ahora, ¿qué nos toca hacer a nosotros, a nosotras? ¿Qué tenemos que hacer? ¿No es cierto? Entonces, para eso nos tiene que servir por la historia.
Sí, así es. Bueno, ahora, Fanny, vamos a retomar la temática que hoy la tenemos preparada en nuestro programa. El tema, querida audiencia, es el empleo digno para las mujeres. ¿Por qué es importante hablar de este tema en nuestros días, Fanny? Sabemos que el empleo digno para las mujeres es un concepto que abarca varios aspectos fundamentales que garantizan condiciones de trabajo como que sean justas, que sean equitativas y respetuosas, ¿verdad?
Efectivamente. En el asunto laboral de las mujeres, sí o sí tenemos que hablar de ese derecho humano, del derecho al trabajo. Perdón. Entonces, tenemos que llegar al origen en el ámbito normativo. Vamos a hablar de la Constitución Política del Estado, donde manda, es un mandato, ¿no?, de que las mujeres también tienen derecho a trabajar, pero tienen que trabajar pues por un salario digno, que contemple sus beneficios sociales, ¿verdad? Que tengan con ello la capacidad de aspirar a una jubilación digna también, ¿no es cierto?
De tener una vida saludable.
Claro, tienen que tener todas sus prestaciones, ¿verdad?
Exacto.
Ese es el empleo formal. Ahora, si queremos hacer un análisis objetivo sobre la realidad en cuanto al empleo, tenemos como 3-4 tipos de empleo. No solamente, o sea, está primero el empleo formal, ¿no? Esto se ubica sobre todo en las instituciones públicas, empresas privadas. Ahí están las mujeres, no siempre percibiendo el salario digno, como decimos, tal vez el mínimo nacional, ¿no? Están ahí. Tenemos el empleo informal, donde está casi el 85% de nuestra población boliviana, ¿no es cierto? Y dentro de ese segmento del empleo informal están los subinformales y también están los empleos precarios. Ahí se ubican cuáles empleos, los empleos temporales, por ejemplo,
¿sí?
Contratos de 3 meses, 15 días, 3 semanas de prueba y ni siquiera
por temporadas
y no te pagan ni siquiera el mínimo. Son empleos temporales en los que, en algunos casos, y esto hay que reflexionarlo, ¿no? A falta de empleo formal, hay, vamos a decir, personas que generan empleo para sí mismos, pero a la vez para otros, pero no se cumple con las leyes generales del trabajo. Firman un contrato, les hacen firmar un contrato, no por 90 días, porque sabemos que es la ley general del trabajo cuando se cumplen los 90 días. Firman un contrato, les hacen firmar por 87, 88, 89 días. Y con eso, pues ya no tienes la obligación de contratarlo, ¿verdad? A esa persona, a esa mujer, por ejemplo. Eso sucede mucho con jóvenes y con jóvenes mujeres también, ¿verdad? Entonces, esas cosas las tenemos que reflexionar, pero no para que nos organicemos y vayamos a hacerle ya la huelga de hambre, el paro, el bloqueo. Es que tenemos que empezar a atacar la solución desde las causas, porque hablar de empleo es cosa seria. No estamos hablando de un empleo que tenga que satisfacer, vamos a decir, diversiones, no estamos hablando de tener un empleo formal que vaya a cubrir antojos, no. Estamos hablando de la necesidad, en este caso vamos a hablar del general, he hablado de las personas, varones, mujeres y jóvenes, ¿no? Volviendo al tema ya en particular de las mujeres, muchas mujeres tienen pues la necesidad también de trabajar para la sobrevivencia. Porque hay muchas mujeres que son el sostén de su hogar, sin menospreciar a los varones que hacen esa tarea, por supuesto que sí. Pero hablando particularmente de las mujeres, muchas mujeres son madres solteras, como se las conoce. Son las proveedoras del hogar, de la familia. Tienen que cuidar de sus hijos o de tres, de cuatro hijos, brindarles buena condición en salud, en alimentación, en la ropita, en los estudios. Por favor, o sea, que alguien nos diga que una mujer que trabaja y que tiene una vida holgada, que puede satisfacer las necesidades de sus hijos holgadamente, yo creo una tarea muy difícil, porque hoy en día, en educación no más vamos a hablar, estas mamás que trabajan en el empleo informal, sobre todo, ¿no? No tienen un salario fijo, tienen que vivir con lo que pueden encontrar en el día, de lo que tengan en el tiempo, entonces no pueden planificar sus actividades de familia, porque cuando tienes un empleo formal, supongamos, sabes que la OIT, ¿no?, la Organización Internacional del Trabajo, dice que un empleo digno es cuando una persona firma un contrato por 5 años. Entonces, en esos 5 años tú puedes garantizar tu planificación, puedes prestarte plata del banco, puedes planificar, vas a hacerte una casita, un cuartito o los estudios de tu hijo, porque tienes algo formal y puedes garantizar cómo vas a pagar. El tema está en este otro lado, cómo se hace.
Es un tema largo de qué hablar, ¿no? Esos 5 años, tú puedes hacer un proceso de decir, ¿cómo lo voy a distribuir, claro, lo que he ganado? Uh-huh. Por decirte, una mujer joven, uh-huh, ya tengo tiempo, digamos, de conseguir bienes, como una casa, tener un autito, digamos, claro, y luego me caso. Pero ahora no es así, nuestra Bolivia es diferente, ¿no ven? Es al revés, digamos, como decías, ya hay contratos que son así, hasta 90 días, digamos, y te sacan.
No son por unos 90, son sí, menos de 90.
89 días. Es para que
para
se
librarse.
Vean, para librarse de cualquier beneficio social que pueda existir en ella.
Exacto. ¿Ya?
Y además, cuando hablamos de empleo digno, la palabra suena bien bonito, ¿no ve? Un trabajo digno, empleo digno, pero llegado el momento no encontramos, nos chocamos, ¿no ve? No es tan digno como se dice.
Claro, a ver, en el ámbito informal estoy sobre todo, ¿no? Recalcando varios datos porque me interesa mucho amplificar esa información. Decíamos con la OIT, ese es el trabajo digno, pero en nuestro país no es así. Que firmes un contrato por un año, ya eso es una suerte, es pues algo, una bendición, ¿verdad? Porque ya con eso podrás hacer algo, ya está bien. Con lo que consiguen muchas de ellas, digamos, empleos, supongamos que de 3 meses, por suerte también, se queda por otros 3 meses también, digamos. Igual no tiene esa garantía de planificación, pero por lo menos tiene la garantía de pagar a la tienda el fiado del pan, del arroz o de los huevos, porque esa es una realidad. Yo la veo, la comparto con muchas personas y a mí me duele mucho cuando veo, voy a la tienda yo por mis 2 pesos de pan y de pronto veo, conozco a las señoras, conoces a tus vecinos, viene la señora que tiene sus 5 hijos, viene y se presta una librita de arroz, se presta 4 huevos. ¿Te imaginas lo que va a almorzar esa persona? Entonces, estas mujeres, a lo que voy es a eso. Estas mujeres que trabajan en el sector informal, sobre todo donde no tienen, no firman contratos de trabajo, están pues expuestas a la explotación, ¿ya? Porque no trabajan pues en el horario exactamente para el que les han contratado. No son las 8 horas, se quedan horas extras o tienen que llegar antes y eso no se les paga, ¿verdad? Aparte viven también algunas, no vamos a generalizar, hay empleadores que son muy respetuosos y aunque te puedan brindar un mes de trabajo, lo hacen con mucho respeto, porque también sus posibilidades son limitadas, por eso no hay que generalizar, pero en algunos casos de abusos de este tipo, incluso estas señoras, señoritas, qué sé yo, son objeto de acoso laboral, acoso sexual, ¿ya? Y explotación laboral también. Entonces, si tú no tienes un contrato firmado, legalmente bien firmado, no puedes defenderte. Y eso pasa con los jóvenes también. A los varones igual, a los jovencitos, yo lo voy a inmiscuir ese aspecto. Conozco varios jovencitos que se han puesto a trabajar de meseros, que se han puesto a trabajar en las guardias particulares donde los contratan, les piden todos sus papeles. Ah, pero para pagarles, les descuentan hasta del aire que han respirado. Hay ese tipo de injusticias y los jovencitos dicen, ya no importa que me descuente, ¿qué voy a hacer? Estos jovencitos, muchos de ellos ayudan al sostén de su familia, trabajan y estudian también. Y varios de ellos desde sus casas salen 4 o 5 de la mañana, llegan a su trabajo 6 y media, 7 de la mañana, porque así es ese tipo de explotación. Están todo el día, están en la noche, hacen doble turno, ese pobre joven no ha dormido, tiene que volver a trabajar. Llega a su casa todo deshecho y de paso le descuentan, se inventan descuentos. Es así, me disculparán aquellos que son, que contratan gente así, pero que son conscientes y les pagan, qué bueno, yo les digo bendiciones, qué buena es esa gente, de verdad, que reconoce el trabajo, aunque te ofrezca un trabajo que no sea por mucho tiempo, pero que te da un trabajo eventual, gracias, porque es un trabajo que te está dando con dignidad tu dinero y con dignidad vas a comprarte tu pan, ¿verdad? Pero no es los que explotan, no es así. ¿Y cuántas señoritas, cuántas de nuestras hermanas cholitas llegan a la ciudad? Aquí en el Alto hay un sinfín de historias, ¿sabes? Porque los hacen trabajar en algunos lugares, no vamos a generalizar, reitero siempre eso, en algunos lugares inconscientes estos los contratan, les ponen a prueba un tiempo. Si no funciona, te vas. Y no te han dado un peso. Y muchas de ellas algunas veces quedan como madres, madres solas. Tienen que enfrentar la vida más un hijo. ¿Alguien dice algo de eso? ¿Dónde están las autoridades, las leyes? ¿Dónde está la Central Obrera Boliviana? ¿Dónde está la Central Obrera Regional? Algún día tendré la ocasión de hablar con el dirigente del Alto para hablarle de estas cosas y que puedan interceder y velar por ellos. Por eso se llama pues Central Obrera Regional, Obrera Regional. No solamente es para velar pues por los que tienen empleo formal, tienen que también ver mecanismos de que estas personas no queden desamparadas, porque están desamparadas, Lidia.
Hablando de desamparo y otras temáticas, ¿qué opinas tú, Fanny, sobre la igualdad de oportunidades entre varón y mujer?
A ver, la igualdad de oportunidades. Hay que verlo, la aplicación de esto, a ver, desmenuzando, como dicen, en el ámbito político, económico y social. ¿Cómo está la igualdad de los derechos entre los hombres y las mujeres? En el ámbito laboral, yo saludo los avances que hay. Hay mujeres que ya también gozan, hay que ser honestos, gozan, digamos, de un salario, a veces un poco mejor que del varón, digamos, pero no precisamente es por un igual trabajo, porque es lo que siempre ha sido una reivindicación que se ha buscado. Un igual salario por igual trabajo entre varón y mujer, ¿no es cierto? Eso es igualdad, ¿verdad? En el ámbito político, por ejemplo, la igualdad es un avance, esto de la paridad y la alternancia, ¿no? Es un gran avance porque gracias a eso tenemos más mujeres en el Parlamento, más mujeres en las asambleas departamentales, en los municipios, hay más mujeres, está bien. Pero en igualdad de condiciones, cuando se habla de eso, ¿tendrán la misma condición que los varones del uso de la palabra? ¿No tendrán algún tipo de restricción? Por ejemplo, en el ámbito rural, supuestamente yo voy a decir, porque me comentan, me cuentan, me han compartido testimonios, pero yo el día que lo vea, presencia algo, lo voy a decir, es. Pero entre tanto me están indicando que en estos otros contextos, las mujeres, por ejemplo, concejalas, no todas tienen el uso de la palabra. Algunas incluso quieren ejercer esa misión que tiene la fiscalización, porque es una de sus obligaciones. Pero cuando están en ello, dice que sufren algún tipo de restricción. Cuando alguna vez has debido oír en algún evento, escuchamos de mujeres, a las mujeres solo nos quieren hacer servir el café, dice, no había sido mentira, había sido lo más cierto. Entonces, en algunos casos, obviamente, entonces, la igualdad de condiciones, ¿dónde está? Tú eres mujer autoridad, él es varón autoridad, entonces ambos tienen que cumplir sus obligaciones y si hay algo que hacer, que hagan ambos, ¿verdad? Eso es igualdad de condiciones, ¿no es cierto?
Igualdad pero, de condiciones.
Claro, entonces tiene que haber en todo, en lo social, en lo político, en lo económico, tiene que ser así. Ahora, cuando una mujer es jefe de alguna dirección, digamos, no en todos los casos, pero se ha sabido de algunos por ahí, como rumor de pasillo, que no agrada que esté al mando de varones también, ¿no? Entonces, supuestamente dicen, ¿no? ¿Cómo una mujer nos va a mandar aquí? Nosotros somos varones, nosotros tenemos que, bueno, nosotros vamos a tomar decisiones, ¿no? Pero ¿dónde está la igualdad de condiciones? Obviamente no en todos los casos, pero es que yo siempre me ratifico en esto. Las mujeres desde hace muchos años hemos visibilizado la necesidad de la equidad de género, ¿no? Se han avanzado muchos tiempos, ya se han avanzado en normativas, en leyes, con sus reglamentaciones, está bien, son avances muy importantes que yo digo está muy bien. Pero, ¿qué es lo que sucede ahora? Algunos quieren descartar, sacar del renglón, digamos, a los varones ya también. si estamos buscando equidad de género, igualdad de condiciones, entonces tenemos que empezar a trabajar también con ellos, porque no, nuestras reivindicaciones de las mujeres cuando se habla de feminismo, porque hay varios tipos de feminismo también, pero algunos que no se dan la molestia de ver la diversidad de feminismos que hay, entonces se focalizan en decir los feministas nos odian a los varones. No, señores, no, hay un feminismo genuino que no odia a los varones, que todo lo contrario, se
trabaja
para que juntos estemos como responsables de la humanidad, vayamos juntos en el sendero de esa construcción de todo, del respeto a los derechos humanos, de las buenas prácticas, de la equidad de género, de todo eso, pero juntos, un hombre al lado de una mujer al lado de un varón, no que ninguno de los dos esté atrás, ¿no es cierto? Tenemos que estar de lado a lado. Eso es lo que tenemos que hacer, socializar un poco más, y que no confundan la búsqueda de la equidad de género, la igualdad de condiciones, con la discriminación o el menosprecio a los varones. Eso no lo podemos permitir. Nosotras, las mujeres y los varones también, hay algunos que nos apoyan bastante en esos sentidos.
Sí, entonces hay que buscar, y estamos, creo que ha habido ya avance también en esto, Fanny, de que varón y mujer, como dices, la paridad también, que se está avanzando.
Sí, sí.
No será en todos los sectores, en todos los espacios, tanto gubernamentales o sectores privados, pero de alguna forma se está avanzando.
Sí.
Hay que seguir promoviendo, claro. Hay que seguir buscando políticas que apoyen esto.
Claro, ahí están las normativas, que son un gran avance. Yo saludo esos avances realmente, pero si hay que ajustar algunas fórmulas con las políticas públicas que señalas, eso es importante, porque todo es perfectible, somos humanos, ¿no? Es un avance, ya se ha dado un paso adelante. Entonces, ahora, ¿qué hay que hacer para que mejore la fórmula? ¿No? Están ahí las políticas públicas municipales, departamentales y nacionales. Entonces, para eso necesitamos que las autoridades escuchen a las mujeres, escuchen a los varones, escuchen a la gente, para ver qué es lo que se debe hacer. Porque una cosa es que tú, como autoridad, planteas, esto quiero hacer para las mujeres. Pero ¿qué tal si fusionas lo que tú quieres hacer como autoridad con lo que las mujeres quieren que se haga por ellas? Es distinto pensar en hacer lo que tú quieres hacer, es distinto hacerlo, escuchar el planteamiento de ellas. Esto necesitamos, esto queremos, así porque no puede ser, etcétera, etcétera. Se puede ver las factibilidades del caso, etcétera. Es que hay que sabernos escuchar, hay que ser empáticos con ellas también, porque las mujeres, escuchaba un dato interesante, dice que del 100% de emprendimientos, de emprendedores, 60% de que son más mujeres, y entre las edades de 25, 30, 35, 40 años. Qué dato interesante, ¿no? Entonces, tenemos que por eso, si hay cosas que hay que reformular, hagámoslo, no tengamos miedo.
Muy bien, sí. Bueno, querida audiencia, estamos con esta temática del empleo digno de las mujeres. Vamos a hacer una pequeña pausa publicitaria y mensajes importantes de la radio. Y en unos minutitos retornamos junto a Fanny Nina.
En sintonía, Radio Atipiri.
Siempre lo mejor.
Pajaritas cantando.
Pajaritas.
Puyaquita, Jalir Tañani.
Mi nombre es Felisa Ortiz. Voy a declamar una poesía. Llampuchu y mampiwa nayasti. Akarunaka kalakaniwaita. Unhamateja, nayaja. Akapachana. Wachchawau hamawa hekatasiata. Hanaukini. Hantaikani. Haitamukuta. Hanaruni. Ukamayatua. Aruhasti. Hanistata. Saukasita. Penkachata. Unisita. Akawehanha. Chakpachansa. Ukamanua. Wachchawau hamawa, arumana kansa, uruna kansa, halunsa lupinsa, alakpachaukita maitasirita, mahaipu, ainacha alaya, hawira pampa kolo, untasa, achachile nyimanyu untasa, kuno kanta pampiwa, mahachataki, achokalya markat pacha michuni waita, altupata hachamarkarua purtanta, sekopi hacha utarua hutawaita, takayate kanya chuimampi, naira pachanakatam tasisa, Culiaca Domitila, Gregoria Pasa, Bartolina Sisa, Culiaca Nacanaruna Capa, Sarawina Capa, Sarnacawina Capa, Mtasisawa Jutawaita, Ichuruna, Arujasti, Istatawa, Walha Culiaca Nacampiwa Yatecht Aragta, Ukamata, Yuspagartasa, Tajpachachui Mahampi, Emaere UTV, Junta de Andalucía, Sacopi Hachauta Nacaru, Halait Aragta, Tajpachachui Mahampi, Ukamaraki, Radio Atipiri, Iwasa Imaranakana Ruparakiwa, Ichuruna, Hachanyasa, Takesinyasa, Asharanyasa, Nayataki, Warmina Kataki, Tukutawa, Winyayataki, Pampachatanyapawa, Nayasti, Istapini Asmawa, Hichasti, Humaru Wakitamistanyaha, Ukaruna Kampi Sartanyani, Yuspagar.
Esta es una producción de Secopi y esta emisora.
Mano fuerte va barriendo. Pone leña en el fogón, mano firme cuando escribe.
Derechos económicos de las mujeres. Los derechos económicos de las mujeres contemplan al mismo tiempo los siguientes derechos. Derecho al trabajo. Todas las mujeres pueden acceder a una fuente laboral. Derecho a la orientación y formación técnica. Acceder a procesos de capacitación y formación. Derecho a un salario justo y equitativo. Para adquirir en igualdad de condiciones al reconocimiento económico por el trabajo realizado. Derecho a la seguridad e higiene en el trabajo. Tener acceso a todos los elementos necesarios para la protección de la salud. Derecho a la igualdad en la promoción laboral. Las mujeres en igualdad de condiciones pueden optar por el desarrollo y competencia profesional. Derecho a la libre asociación. La libertad de participar en organizaciones y sindicatos, elegir y ser elegidas. Derecho a la propiedad. Capacidad de obtener bienes, ya sean estos sujetos a registro o no. Derecho al crédito. Capacidad para poder acceder a créditos financieros.
Ahora,
ahora.
Ahora, ahora.
Radio Atipiri, en el internet.
En el internet.
www.radioatipiri.com.
Desde el Alto, La Paz, Bolivia, para todo el mundo entero, a través de nuestra página web www.radioatipiri.com.
Escucha Radio Atipiri en cualquier punto del planeta.
www.radioatipiri.com.
Volvemos a presentar tu programa.
Juntas marcaremos la diferencia.
Bueno, después de haber escuchado los mensajes de la radio, ya estamos de retorno hablando esta temática importante del empleo digno de las mujeres. Estoy conversando, reflexionando junto a Fanny Nina. Fanny, para que haya un empleo digno en las mujeres, ¿qué necesitamos? Considero que desde las políticas de gobierno, para que una mujer se desenvuelva bien, debería existir guarderías, debería haber centros de salud donde nos brinden, digamos, esa seguridad, donde nos atiendan bien. ¿Qué más necesitamos?
Me has hecho recordar algo muy doloroso. Hace muchos años, tanto será, pero en la anterior década se supo de más de un caso de que una mujer, una mamá, dejó a sus hijitos dentro de la habitación encerrados con llave, pensando en su seguridad de ellos, ¿no? Porque ella se fue a vender y cuando llegó en la tarde, pues la llamaron, no sé cómo fue el asunto, es por donde vivo, por ahí arriba de esto. sus dos hijos o tres hijos, ya ni recuerdo muy bien, estaban calcinados. No se sabe qué pasó, pero estaban encerrados dentro de la casa y la mamá quería seguridad para sus hijos. Por eso les había dejado encerrados allí, ¿no? Porque ella tenía que ir a trabajar. Y eso nos dice y nos ratifica una vez más de que la existencia, la ampliación de los centros infantiles debería ser masiva. Porque una mujer estudiante, universitaria, necesita dejar a su hijito ahí, en el centro infantil, porque penosamente no todas tienen la suerte de contar con la suegra, con la mamá, con la familia que pueda vérselo a su bebé, a su hijito, ¿verdad? Entonces, los centros infantiles serían un gran apoyo para las mamás que quieren superarse, que quieren estudiar o que también tienen que ir a trabajar. Ese es un aspecto que creo que las autoridades, no creo, estoy segura que las autoridades deben tomar en las manos, porque un centro infantil tiene horarios, para empezar tiene horarios nomás, y tú entonces si trabajas o estudias estás a destiempo para irlos a dejar o para recogerlos, porque si el ingreso es a las 8 de la mañana del centro infantil y tú entras a las 8 de la mañana a tu trabajo, ¿a qué hora tienes que dejarle al niño o a tu bebé en el centro infantil?
En la puertita
ahí con su mochilita, no pues. Entonces eso, por ejemplo, es un aspecto que hay que analizarlo si queremos que sean políticas públicas efectivas, el horario. Otro aspecto, con los centros infantiles hay un cupo, solo hay un cupo. Supongamos que es de 30, 35, no es más. ¿Y acaso solo esa cantidad de mujeres necesitan dejar a sus hijos? Yo recuerdo hace varios años atrás, hacía una fila tan grande y querían dejar a sus hijos, les decían que ya no había vacancia. Uno de los requisitos era que viva ahí, en esa zona. Les piden un sinfín de requisitos. Entonces es difícil. Ahí se violenta el derecho humano de la mujer, de la madre y también del niño, ¿verdad? Si sumamos derechos, vamos a ver que no solo se violenta uno, ¿verdad? Pero sí podemos, sí hay que saludar los avances que hagan, los ajustes necesarios que hagan para que esta política pública funcione mejor. Pero disculparán mi enojo, pero yo digo, carambas, ¿hasta cuándo, pues? ¿Cuántos años tiene que pasar para que hagan conciencia? Para que hagan conciencia de los horarios, por ejemplo. Pónganse en la cabeza, en un pizarrón, escriban donde la mamá va a dejar a su hijo 8 en punto, pero también tiene que llegar a su trabajo a las 8 en punto, que hay un choque de horarios. ¿Qué podemos hacer? ¿Es tan difícil pensar en eso? O es que, bueno, unos dicen, es que no hay recursos económicos. Es que hay que tomar, yo digo, es que hay que tomar, pues hay que activar mecanismos estratégicos si quieres realmente trabajar en políticas públicas para esa mujer que trabaja, hablando en el tema laboral, por ejemplo. En salud, Lidia, muchas mamás, y ahora vamos a ver en este invierno cómo hacen fila las mamás para que reciban una ficha, ¿no? Y los demás no son atendidos, solo uno es atendido y tiene que hacer fila, tiene que esperar hasta ingresar a la atención de su hijito. Si ella está enferma no importa, pero aquí hay una sola ficha. Eso también requiere del ajuste hermenéutico de hacer funcionar el derecho a la salud, ¿no es cierto? Porque no nos podemos quedar conformes y decir, no, es que son solo 20 fichas, lo siento mucho. No tiene que ser así. ¿Cómo funciona? Porque son pautas que estamos dando, ¿no?, para la reflexión. ¿Cómo estará funcionando el bono Juana Azurduy de Padilla? Porque esa es una política pública en beneficio de las mujeres que trabajan o que son madres solteras, porque estas mamás trabajan en empleos precarios, pues informales, porque las que están en el empleo formal tienen, ¿verdad?, tienen su lactancia, como corresponde con la ley, ¿verdad? Entonces acá no tienen eso, entonces tienen que ir a las consultas. Creo que el bono Juana Azurduy les toca después del quinto mes, algo así, ¿verdad? Y ahí está su reglamento para eso también. Cuando tienen que recibir estos sus dineritos, cuánto les dan, Yo he visto de algunas señoras, mamás, que van al banco felices. Ya, esto te voy a sacar, por lo menos con eso pagaré la luz, pagaré el agua. Alguien dirá, tal vez en nuestros amables oyentes de la radio dirán, esta doña Fanny siempre exagerando, siempre hablando de esas cosas. Es que es la verdad, amigos oyentes de la radio. Si ustedes van, navegan en el pueblo, en la gente, en las villas, en el minibús popular de una villa a otra villa, van a escuchar ese tipo de diálogos, van a escuchar, van a ver lágrimas, van a ver desesperación. Vayan a sentarse en una feria franca, en una esquinita, van a ver cómo las mujeres salen y entran de la feria, unas con su bolsita vacío, con unos cuantitos cositas, otras con una bolsita un poco más llena, y otras van y regresan bien tristes, otras van con sus guaguitas agarradas de la mano, la guagua se habrá antojado ahí en la feria, un plátano, una comidita, algo, un juguete, qué sé yo, pero salen con la guagua llorando, y la mamá ya les riña, les dice, cállate, ¿no? Esas cosas saben el origen. También está en la situación económica de las mujeres, por Dios, o sea, no es una exageración, yo acostumbro a hablar con la gente, estoy por aquí, por allá, donde quiera que estoy, yo siempre estoy dialogando, y a veces yo digo, caramba, mejor es que esté calladita, y ya no, ni siquiera escuché, porque me dejan impotencia, cómo quisiera ayudar, cómo quisiera hacer algo más de lo que he podido hacer en mi vida, alguito, pero no puedo. Tampoco soy una empresaria, pues así con un poquito de más de plata, capaz de poderle dar a alguien que necesita, aunque sea 5 pesos, aunque sea darle para su pan. No podemos, alguna vez lo podemos hacer, no siempre, ¿verdad? Navegar en ese mundo, Lidia, te hace conocer la condición de las mujeres. Pero yo siempre lo digo, y aunque se aburran con esto, yo hablo con jóvenes, hablo con varones. A veces los varones se aguantan porque son varones, o sea, no pueden expresar sus penas, no han encontrado trabajo, pero están así sentados, seditos. Entre varones hablan, sí, no había pega, dicen, ¿no? Popularmente, no he encontrado pega hoy día, dicen. ¿Y ahora qué vas a hacer? No sé, pero está mi hermano, mañana, sálvame, mañana voy a encontrarte, voy a darte un que llevar pan. ¿Sabes lo que duele eso? Miércoles, duele pues. Y con las mujeres también. Y hay tantas mujeres en esas condiciones. Por eso yo digo, en nuestra Constitución Política del Estado está escrito tantos mandatos que son muy ricos dentro de los derechos fundamentales, ¿ya? Y de ahí nacen las políticas públicas. Pero entonces, ¿qué nos está faltando? Más conciencia, nos está faltando más voluntad política, nos está faltando concretar ideales tal vez, porque en campañas electorales todo se ofrece, Lidia. Entonces, está bien. Es pues campaña electoral, tienes que ganarte a los votantes, la masa electoral tiene que votar por ti, por lo que estás ofreciendo, pero cuando llegue el momento, habrá que pues cumplirles, ¿verdad? Porque todo lo que está escrito en este librito son mandatos, esto no se tiene que discutir. Entonces, si queremos hablar de los derechos laborales de las mujeres, debieran empezar incluso a tomar en cuenta otra cosa. Las mujeres que están en el ámbito laboral, yo he visto, ¿sabes con qué rabia? Y una vez yo me he enfrentado con uno de sus jefes. Esta era una señora joven, mamá. Entonces tenía su bebé. Pero ellas tienen su horario de lactancia. O sea, al ingreso pueden llegar una media horita, un X tiempo, luego de haberles dado de su lechecita a su bebé y llegar un poquito tarde. O lo contrario, también se pueden ir un poco más temprano, de repente, ¿no? O sea, eligen el horario. Eso es en lo formal. Pero, y verdad, con todo mi respeto y cariño lo digo, algunos, con letras rojas, jefes o subjefes, así, no respetan ese derecho de esa mamá. A esta señora le hacían ir temprano, porque había no sé qué cosas que hacer. Ella a las 6:30 ya tenía que estar en el lugar donde tenían que hacer la actividad. Pero ella se supone que entraba a 8:00 a.m. Pero ella ya estaba 6:30, tenía que cumplir, porque si no, ya sabes, un memorando. Ya no daba de lactar a su bebé, ¿no es cierto? El mediodía se quedaban ahí, pero tenían que hacer las cosas. En la tarde continuaría la tarea, pero se quedaba hasta recoger todo. ¿Dónde queda su horario de lactancia, Lidia? ¿Dónde queda?
Perdido ahí, nadie, se ha olvidado, se olvidan de este dato.
No hay respeto, ¿verdad? No hay respeto. A la norma, a la ley.
Pero, Fanny, ¿te imaginas si cambiásemos toda esta situación? Incluso las mujeres saldrían fortalecidas. Imagínate que a las mujeres se les brinde educación. Educación para que estén en otros espacios, digamos, en otros espacios de trabajo, que no sea la limpieza, sino otros espacios. Segundo, ese mismo aporte que haga esta mujer está ayudando, pues, no solo a la familia, ¿no?, sino se está ayudando a la sociedad. Ese aporte no lo ven de esa manera. ¿Por qué no lo ven de esa manera? Si podría ser distinto. A las mujeres les podríamos poner guarderías, las apoyamos con talleres, digamos, donde se capaciten mejor y puedan tener otras oportunidades de trabajo, donde su salud también esté respetada, donde tenga un salario acorde entre varón y mujer. Si estamos hablando de igualdad, entonces que tenga el mismo salario. Y estas políticas ayudaría a que nuestro país también sobresalga y seamos un país distinto, sino no donde las mujeres, por el hecho de ser mujeres, porque toda la carga del hogar está sobre nosotros y estamos en trabajos informales, dedicándonos al comercio, dedicándonos a trabajos eventuales, o desde ya no ni trabajamos, porque la economía del cuidado que hablamos está sobre la mujer. Así sería distinto.
Exactamente. O sea, si desmenuzamos más el tema, para ser breve, por ejemplo, en el espacio de las mujeres profesionales, no está la igualdad de condiciones, tú no la ves. ¿Por qué? Porque supongamos que es un matrimonio. Supongamos, ¿no? Es un matrimonio, él es médico, ella es médica también, o es abogada, digamos, ya, pero son profesionales. Aquí no solo es la licenciatura, ¿verdad? Está el diplomado, después está la maestría, después está el doctorado. Entonces, cuando llegan las oportunidades, más allá del dinero, porque esto cuesta plata, esos cursos superiores, ¿qué sucede? El papá, yo lo digo siempre con el respeto que se merecen, porque hay unos papás que son mamás, increíble, muy lindo su responsabilidad de ellos. Pero en la mayoría de los casos, hay varones que se levantan, pues, ¿no? Desayuna lo que la señora ha preparado, la esposa, ¿no? Desayuna todo, ya está bien al radio. Como popularmente dicen, pica al trabajo, corre. ¿No es cierto? En cambio, la mujer se tiene que quedar, estar viendo todo eso y corre también a su trabajo. Ella hace más cosas que los varones, en la mayoría de los casos.
Desde el inicio, desde el despertar.
Te levantas y ya está. ¿No? Entonces, ¿qué pasa? Le llega la oportunidad, supongamos, de una maestría. Los horarios, más allá del costo, digamos que se puede prestar plata, no se empeñará algo, no sé. Supongamos que consigue la plata, pero los horarios. Ya no cuenta, pues, con la disponibilidad de la otra persona. ¿Por qué? Porque cuando llega al hogar, así tengas una señora que te ayude, una trabajadora del hogar, tú estás al pendiente de los hijos, tienes que ver si se ha hecho su tarea, no ha hecho su tarea. Hoy en día además hay que acompañarlos, ¿no? Hacer eso, aquello, hay que orientar. Tu tiempo ya no es el mismo, entonces ahí tampoco observas igualdad de condiciones, porque ambos, papá y mamá, tendrían que distribuirse, digamos, la tarea. Hay muchos casos en los que lo hacen. Yo saludo que cumplan esa obligación muchos papás, pero hay otros que no lo hacen. Entonces ahí no vemos la igualdad de condiciones. Las mujeres profesionales ahí ya tienen un problema. Otro asunto que quería señalar, de las mujeres, por ejemplo, en la igualdad de condiciones, y yo escuchaba hace muchos años atrás cuando Correos Bolivia, qué pena, ¿no?, cómo está Correos Bolivia hoy en día, pero cuando estaba en sus mejores momentos, ¿no?, había mujeres que comentaron en una ocasión que a las mujeres les habían dado en depósito, me imagino que era, no sé, les habían dado el trabajo igual que al varón, o sea, cargar esas bolsas pesadas, el papel pesa. Entonces, a las mujeres igual que a los varones, un saco tú, un saco ella. Así tenían que cargar, dice, pues, y comentaron su experiencia. Es duro, nos ha dicho, pero a nosotras nos pagan menos. Se habló de la igualdad de condiciones. Por ejemplo, cuando hablamos de mujeres Mira que ahora, ¿no?, ya sabemos todos que las mujeres han incursionado en diferentes áreas, ¿no?, de trabajo. Están en el volante, están en las volquetas, están en los camiones Scania, capísimas, manejando, ¿no?, estos automóviles. Cuando veían una mujer así, ¡ah!, una mujer, ¡ah!, o sea, como bicho raro. Caramba, es normal, yo les decía. ¿Cuál es tu extrañeza de ver una mujer ahí? Las mujeres, eso y más se puede hacer. Así yo soy un poco rebelde. Mujeres en la construcción, seguridad laboral. Pero también eso va para varones. ¿Cuántos han muerto en la construcción? Se han caído y han sido caídas fatales, el derrumbe de algo que los callapos no habían colocado. Todo por no comprar esos palitos que se llaman callapos. Esos sostienen, pues, ¿no?, promontorios de tierra, que se... Eso se usa en las minas, los callapos, para armar la bocamina. Entonces, hablando de ellas, por ejemplo, me comentaba, yo compartí algún tema de estos con alguna, y me decía, cuando sufren un accidente, si están trabajando, ellas, por ejemplo, en la mayoría de sus casos no firman un contrato de los 90 días, ¿no? O son más eventuales. Entonces, si tú te hieres al estar trabajando, ¿no?, porque trabajan con pico, pala, plancha, qué sé yo, están haciendo cosas y puedes tener un accidente. Nadie te responde, tú tienes que pagarte eso. Obvio, pues si no está asegurado, ¿verdad?
Tú tienes que asegurarte,
no hay,
como lo puede.
Claro, no hay seguridad laboral para ellas, por ejemplo. Yo le preguntaba si están afiliadas o no a la Central Obrera Boliviana, que debería velar por ellas, por ejemplo, ¿verdad? Y en aquel entonces, a la fecha, no sé, ignoro, pero en aquel entonces, te hablo del año pasado, me decía que no, pero que sí participaban o algo así, ¿no? Si me equivoco, que me disculpe, pero yo a lo que me voy es que no tenían la seguridad laboral, ¿no? Pero tienen que tener, pues... Todos los que trabajan con empresas constructoras están en los muros, qué sé yo, tienen que contar con esa seguridad para que no pierdan, pues, la vida, ¿no es cierto? Y así hay varios casos en los que podríamos analizar. En el ámbito laboral hay mucho que reflexionar, pero considero que, por ejemplo, el último censo que hemos tenido ahora, cuando lanzará en septiembre, creo que van a lanzar los datos, los resultados del censo. Yo quisiera ver los datos de cuántas mujeres profesionales hay que trabajan, que tienen fuente laboral, ¿no? Porque se supone que hay más mujeres que son egresadas de las universidades también. Hay otro dato curioso. No sé si de todas las universidades, pero bueno, por ahí va el dato. Entonces el censo tendrá que lanzar también estos datos de cuántas mujeres tienen empleo. Y hubiese sido, pues, lindo que te pregunten, ¿no? ¿Usted trabaja? Sí, trabajo con un contrato de 87 días. No tengo seguro, no tengo nada y la cosa está por mi cuenta, digamos, ¿no?
Pero, y otros datos más si hubiera sacado, ¿no?
Claro, entonces, pero a pesar de todo aquello, el censo de población y vivienda que se ha realizado en este marzo, creo que va a ser importante para que puedan trabajar en políticas públicas desde los municipios, gobernaciones y gobierno nacional, en las universidades también. Porque recordarás, Lidia, por ejemplo, yo lo he tomado muy a pecho y lo he tomado de manera muy positiva cuando el señor Albarracín era... el rector de la UMSA, recordarás que, por ejemplo, ofrecieron ahí en campaña que iban a habilitar centros infantiles para las estudiantes que tengan sus bebés.
Exactamente.
Yo quisiera que nos compartan la experiencia. ¿Hay, no hay, en qué medida funciona, cómo ha sido? Sería interesante recopilar esos datos, porque si ha tenido buenos resultados, entonces copien los demás, pues. Copien, porque los centros infantiles no solo son un apoyo para que las mamás tengan la oportunidad de ir a trabajar o de ir a estudiar, sino también es para la seguridad ciudadana. Yo, dentro de mi programa, de mi cadena de seguridad ciudadana, me ratifico, es un problema integral, seguridad ciudadana, que tiene que ver con infraestructuras viales, luminarias públicas, tiene que ver con tránsito, tiene que ver con todos los guardias municipales, educación urbana, tiene que ver con nosotros, con los ciudadanos, tiene que ver con las dirigencias, es un problema integral, ¿verdad? Los centros infantiles, para mí, está contemplado dentro de unos de esos aspectos importantes y vitales. Porque dejar a nuestros hijos en un centro infantil es cuidarlos para que estén seguros, que nadie los esté, que no sean objeto de violaciones sexuales, que no sean objeto de accidentes como esos niños que se han quemado por guardar su seguridad, que no sean objeto de secuestros, que no sean objeto de nada. Entonces los centros infantiles, desde mi punto de vista, debería estar en la primera línea de las políticas públicas concretas que cada municipio debiera tomar, pero que deberían tomarlo en serio, no como un accesorio más, porque a la fecha es un accesorio, Lidia.
Y si supiéramos cuántos datos hay, sabríamos exactamente en el Alto, tenemos más de 14 distritos, uh-huh. ¿Cuántas guarderías tendrá la ciudad de Alto?
¿Cuánto tenía? La memoria, porque ni siquiera 100 centros serían suficientes. Imagínate nomás, un centro infantil por zona, y en el Alto somos más de 1,000 zonas. Eso te da cuenta de que debería haber más de 1,000 centros infantiles. Por eso es que cuando un centro infantil habilita las inscripciones, si tú eres de otra zona no te van a recibir. Arréglatelas como puedas, señora mamá, porque aquí van a entrar solo los de aquí. Además tienen que cumplir esto, estos requisitos.
Y además no vives más lejos, tampoco te conviene, pues si estás trabajando vas a perder mucho tiempo, vas a tener que buscar otra alternativa de dónde dejar tu agüita. Y si ya no hay esa alternativa, bueno, me quedaré nomás, si hay, aunque trabajo eventual, ya no voy a poder ir porque todo el cuidado se va a quedar a cargo tuyo.
Pero claro, entonces... Ahora dirán, ay, doña Fanny, mucho pide. Pero estamos hablando, pues, del capital humano del país. Esos bebés, esos niños, son los futuros gobernantes, ¿no? Los que van a administrar el Estado, ¿no? Y tienen derechos. Entonces hay que velar por sus derechos, pero también hay que velar por los derechos de los padres, en este caso particular de las mamás, que tienen derecho a trabajar en horarios los que manda la ley, ¿verdad? Si trabajan horas extras, que les paguen pues las horas extras también, ¿verdad? Que se respeten sus horarios de lactancia, por ejemplo, en las mamás que trabajan en esas otras fuentes laborales, que no sufran acoso sexual, acoso laboral. ¿Sabes qué? Es para lanzar impropedios que yo no los digo ni siquiera en otro momento. No me sale a mí, pero... Carambas, que hacen méritos para que les digan lo que se merecen estas personas que no respetan a estas mamás, sea en la empresa privada, sea en las instituciones públicas, tienen que respetar los derechos, pues por algo están escritos, pero carambas, por el miedo a perder la fuente laboral se aguanta. Y muchas lágrimas ruedan por esos rincones de esos pasillos, en esas oficinas. Muchas mujeres lloran en silencio, se aguantan, se ponen las pilas y fuertes siguen trabajando. ¿Quién las protege? No pueden quejarse.
Muchos problemas. Es para pensar.
Disculparán, pero sí, es que nuestra realidad es así, esa es nuestra realidad y deberíamos ser más optimistas. Sí, yo estoy de acuerdo, hay que ser optimista, no hay que perder el optimismo, no hay que perder la esperanza, hay que seguir demandando. Ahora, claro, alguien decía, todo pedir al Estado nomás está mal. Ya, de acuerdo hasta cierta parte. Nosotros como ciudadanos también tenemos nuestro rol. También como cada ciudadano, ciudadana, tenemos nuestras obligaciones, nuestros derechos y nuestros deberes, ¿verdad? Entonces dentro de ello incluso hay cosas que hay que cambiar desde uno mismo. Nosotros también tenemos que hacer algo por mejorar esa igualdad de condiciones entre hombres y mujeres. Tenemos que hacer algo para mejorar las condiciones de vida de las mujeres, de las mamás, ¿no? Particularmente en lo que concierne a lo laboral que estamos tocando hoy en día. De repente, por ejemplo, no sea suficiente para que las mujeres tengan que, cuando tengan un problema, acudan al Ministerio de Trabajo y allá... se tropiecen con malas experiencias, por ejemplo. Ahí tendrían que hacer ajustes para que estas mujeres vayan con confianza. Pero alguien me dijo, Fanny, vos vives en el país de la fantasía. Ni siquiera con la defensa de la violencia funcionan bien los deslindes, no funciona esto. Estás pidiendo peras al olmo, me han dicho. Pero yo digo, hay que perseverar. Si no somos esta generación, las otras generaciones, pues, que vivan en mejores condiciones.
Así es. Así es, querida Fanny, mira, el tiempo ha ido así, ¿no? Y tenemos, y sigue, podemos seguir conversando al respecto, reflexionando, viviendo, exigiendo también desde estos espacios.
Así es.
Mira, te agradezco mucho por venir al programa Juntas Marcaremos la Diferencia, que sea un espacio que hagamos reflexionar a nuestras oyentes también, que se necesita estas políticas que el gobierno nos da. Muchas gracias por venir, Fanny.
A ti las gracias, a ustedes las gracias. Saludar también a Tania, la licenciada Tania Aima, la hija también de don Donato Aima, al que recordamos siempre. Yo creo que los micrófonos están para eso también. No solo es para escuchar, qué sé yo, discursos polémicos, nada más. Destructivos tal vez, los micrófonos tienen que ser constructivos, y así que esa obra se está haciendo aquí en este programa de Juntas Marcaremos la Diferencia, así que marcaremos la diferencia,
así
que sean de utilidad, sí, estos micrófonos, que yo las felicito y muy honrada por la invitación.
Gracias. Bueno, de esta manera, querida audiencia, es momento de despedirnos, y gracias por acompañarnos, y hasta la próxima, tengan un buen resto de jornada.
Y Radio Atipiri presentaron tu programa Juntas Marcaremos la Diferencia.
Esta es una iniciativa de SECOPI que cuenta con el apoyo de la Diputación de Huelva y EMA RTV de España.